Did you know you can save up to 70% on the best brands just by shopping at FromRebel.com? We're talking about strollers, car seats, high chairs, espresso machines, cookware, everything you need for way less. Here's how it works. Every single day, Rebel drops thousands of new products on the site for up to 70% off. It is a constant stream of endless deals from top brands like Abba Baby, Nuna, Baby Bjorn, Breville, Nespresso, KitchenAid, Le Creuset, and more. But you have to act fast because every deal is one of a kind. So if you see something you love, make sure you add to cart fast. So stop paying full price when you don't have to. Whether it's baby gear, kitchen upgrades, or a treasure for your home you didn't know you needed, Rebel has it for way less, up to 70% less. Shop from Rebel.com and save big.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía han anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump, en caso
contacto. La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Llegó el martes, llegó el 31 de octubre del 2023, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Continuamos con este reporte preliminar que nos da la Fiscalía General del Estado, aún de 46 personas fallecidas.
¿Qué les propongo a los integrantes del Poder Judicial? Un acuerdo que se destinen los 15 mil millones a apoyar a los damnificados de Acapulco. De que ya en la Navidad las familias van a estar muy contentas en Acapulco.
Ya no está Checo. Saludos. Híjole, lo dio todo Checo.
Es un fondo de privilegiados y que ese dinero puede utilizarse en beneficio del pueblo. ¿Cómo es que van ahora a alegar de que actuó mal el Poder Legislativo?
Vamos al mero registro. Hoy me tengo que registrar en Movimiento Ciudadano como precandidato a la Ciudad de México. Vamos muy emocionados.
Dieciocho votos a favor, 32 votos en contra y 0 abstenciones.
Gracias, diputada secretaria. En consecuencia, infórmese a la maestra Lía Limón García, alcaldesa en Álvaro Obregón, que la licencia solicitada no fue aprobada por este Congreso para todos los efectos legales a que haya lugar.
Morena no quiere que yo compita porque me tienen miedo. Saben que les voy a ganar como gané mi alcaldía en el 2021. Le quieren quitar a la gente su derecho a decidir por su miedo a perder, pero eso no se vale. Que dejen que sea la gente la que decida.
La figura de empleo temporal daría trabajo a miles de personas para que colaboren personalmente en la reconstrucción de sus ciudades, en este caso Acapulco y las zonas aledañas.
ونحن ومن واقع الشعور بالمسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية والوطنية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني العزيز.
Esa es de las buenas canciones, ¿eh? De Belanova. La primera gran canción que irrumpió y de ahí, pues directo al éxito total. Que todo hace suponer que Belanova regresará. Han estado ya dando a conocer algunas presentaciones en algunos puntos, conciertos, festivales, y bueno, pues ya mucha gente está muy entusiasmada con el regreso de Belanova. Vamos a ir a la pausa comercial y juntos vamos a regresar con toda la información que se está generando alrededor de Acapulco. El presidente López Obrador, me imagino que ya debe de estar en el puerto. Hablaremos de ello, hablaremos también de la reconstrucción que viene en ese sentido. Eso y muchos otros temas más cuando regrese.
En un momento regresamos juntos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Ya regresamos a las 5 de la tarde con 9 minutos. Vamos directamente hasta Acapulco, Guerrero. Hoy por la tarde, pasado las 2 de la tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió de Palacio Nacional. Israel Aldave, tienes información. Tú te encuentras en Acapulco. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Sí, Jaime, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Y todo parece indicar que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya se encuentra aquí en el suelo acapulqueño. Hace unos cuantos minutos, Jaime sobrevoló justamente el cielo de este punto turístico de nuestro país, una aeronave del ejército mexicano, en la cual a todo indica estaría llegando el mandatario mexicano acompañado de varios miembros de su gabinete de seguridad y de bienestar. Una vez que aterrice, o ya que haya aterrizado en el aeropuerto internacional de aquí de Acapulco, estaría haciendo un sobrevuelo en un helicóptero visitando desde el aire pues las zonas devastadas, es decir, prácticamente pues todo la ciudad de Acapulco. Una vez que concluya este sobrevuelo, estará regresando a la base naval que se encuentra justamente en la avenida La Costera Miguel Alemán, en donde va a encabezar una reunión con sus miembros del gabinete, las autoridades estatales y locales, justamente para evaluar el apoyo que se está dando a los miles de damnificados. Sí. Hasta el momento, Jaime, por supuesto, esta reunión es privada, no se ha dado a conocer mayor pormenor de la agenda que cumplirá el mandatario mexicano aquí en esta tercera visita al puerto de Acapulco. De entrada, pues sí te puedo adelantar, Jaime, que de acuerdo a lo que hemos visto, y pues no se tiene previsto que el jefe del Ejecutivo recorra las zonas devastadas, claro, o que de manera personal acuda a una de estas colonias populares donde más donde se necesita apoyo. Nos encontramos justamente aquí frente a la base naval. Y pues la verdad que todo luce en completa calma, Jaime.
Pues muy pendiente, Israel, de aquí a las 6 de la tarde. Si hay algún cambio en la información, regresaremos de inmediato contigo. Muy importante ahí en la zona de Condesa, en la parte de donde se encuentra la base naval, previo a subir la escénica y caer del otro lado del Acapulco, ya en la zona Diamante. Veremos qué es lo que dice el presidente. También hay que estar muy al pendiente de sus redes sociales. Israel, gracias. Más adelante regresamos contigo para que nos comentes cómo van las cosas allá en el puerto, ¿te parece?
Sí, por supuesto, Jaime, continuamos muy pendientes.
Gracias, es mi compañero Israel Aldave con este reporte especial de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador al puerto de Acapulco. Veremos y estaremos muy atentos a sus redes sociales. Y bien, ¿qué es lo que sigue en todo este tema? Pues la reconstrucción, sin duda la reconstrucción. En la línea telefónica se encuentra Francisco Solares Alemán. Él es el presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Presidente, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Bien, Caña, gracias a Dios, bien. Buenas tardes.
Presidente, ¿por dónde empezar una tarea inaudita, titánica, de lo que ocurrió allá en Guerrero, en Acapulco y en su área conurbada? ¿Cómo hacerle?
Bueno, pues mira, desde nuestro punto de vista, lo que tenemos que hacer es una reconstrucción, pero no para construir el mismo tipo de Acapulco que teníamos, sino un Acapulco que sea más resiliente, que pueda soportar estos eventos, estos temas que se van a repetir seguramente con mayor frecuencia y quizá con intensidades semejantes al que tuvimos la semana pasada en Acapulco, que fue el grado más alto de la escala, con velocidades de casi 300 kilómetros por hora sostenidas del viento. Entonces hay que pensar que la reconstrucción no es cambiar un cristal sobre lo que existe o con el mismo cancel que había antes, sino que a lo mejor ese cristal ya no debe estar ahí o en esa posición. Quizá debe estar en otro lugar, o sea, otro tipo de cristal.
O el tabla roca, ¿no?
Claro, ese es el tema, que hay que hacer proyectos nuevos, hay que hacer normatividad distinta que contemple un meteoro de esta proporción.
Claro.
Como ejemplo te diré, aquí en el sismo del 85 en la Ciudad de México, que fue un sismo que cobró muchísimas vidas, un terremoto, se cambiaron todos los reglamentos de construcción, se modificaron los parámetros con los cuales se calcula la estructura por sismo. Algo semejante tendremos que hacer aquí.
Claro.
Porque si no, vamos a invertir el dinero en la reconstrucción, no de la mejor manera que nosotros consideramos que pudiera ser.
Seguro. Presidente, y en ese sentido, ¿puede convivir un área con huracanes, con un área sísmica, como también es Guerrero, particularmente Acapulco? ¿Puede convivir en estas dos circunstancias?
Sí, desde luego que sí. Todas las partes estructurales, toda la estructura de los edificios, y en general de las casas, las que están en casas formales, digamos, con que deben de tener licencia de construcción y algún cálculo, no sufrieron ningún daño estructural.
Okay.
Porque están calculadas para sismo, y normalmente los parámetros de sismo son más exigentes que los de viento en estas localidades, ¿no? Y resistieron el viento sin ningún problema. Lo que no estaba calculado para esas velocidades de viento fueron todas las fachadas, todos los acabados, todos los cristales, todo lo que tuvimos ahí, y todo el diseño arquitectónico, porque me encontré el día de ayer allí en Acapulco algún edificio que me sorprendió. El que menores daños vi en Acapulco, te puedo decir que el 100% de los edificios tienen daños, mayores o menores, pero tienen daños. Un edificio, por cierto, de la delegación del Infonavit, que no se le rompió ni siquiera un cristal, solamente tuvo daños en los equipos de aire acondicionado que estaban en la azotea, que se voltearon. Y sin embargo, en el edificio de junto estaba, solamente quedó la estructura.
Claro. ¿Sí?
Entonces, todo eso tenemos que estudiarlo, tenemos que los proyectistas, arquitectos, ingenieros, para poder reconstruir un Acapulco distinto. Y pueden coincidir, desde luego, el sismo con el viento. Lo que pasa es que los diseños por sismo normalmente son más resistentes y son para la estructura. Ahora tenemos que diseñar también los acabados y las fachadas. Por ejemplo, en Miami hay fachadas de los grandes edificios, los rascacielos, que son de cristal, la mayoría de ellos, donde bajan una cortina de acero, de aluminio, de otro material, y que ya los daños son mucho menores.
Claro.
O en mismo Cancún,
presidente, con Vilma se aprendió muchísimo, y uno va a Cancún con meteoros de estas características, y dejó escuela, pues.
Sí, realmente hay que mejorar, y te digo, eso implica tiempo. Sin embargo, no podemos tomarnos todo el tiempo, hay que tener un equilibrio entre la vida económica del puerto, que depende prácticamente del turismo, y que además es uno de los ingresos más importantes para todo el estado de Guerrero.
Sin duda.
Entonces no podemos pasarnos mucho tiempo en la fase de análisis y de estudio y de proyectos para empezar la reconstrucción.
Claro.
Entonces tendremos que encontrar ese equilibrio, y visto desde ese punto de vista, no pudiéramos en este momento todavía dar una idea certera de cuánto tiempo y cuánto pudiera costar, porque ni siquiera conocemos todos los daños que ha dejado este huracán Otis.
O sea, prácticamente una semana. Estamos platicando con el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Francisco Solares Alemán. Prácticamente una semana y no tenemos claro cuándo pueda esto recuperarse. Ya el 100% sería mucho. Los pasos a seguir serían muy complicados, y todavía estamos en ese sentido viendo qué es lo que va a ocurrir, presidente.
Sí, bueno, sí, es correcto lo que dices. hay fases, uh-huh. Hay etapas. Qué bueno que estemos ya pensando en la reconstrucción, qué bueno que estemos planeando ya la reconstrucción. Nos convocó la secretaria de Economía la semana pasada y eso le dije, me felicito de que secretaria nos esté convocando para planear la reconstrucción del puerto. Uh-huh. Sin embargo, todavía estamos en la etapa de emergencia. Todavía no superamos esa etapa y viene la etapa de la salubridad, viene la etapa de la salud. Ya se requiere ahorita atención a las enfermedades que se van a incrementar, desde el dengue con todos los mosquitos, las enfermedades
gastrointestinales
necesitamos atender también eso. Y al mismo tiempo tendremos que ir viendo lo de la reconstrucción.
Claro.
En este momento lo que podemos hacer, y todavía nos falta quizá esta semana, atender todavía la emergencia.
Claro.
Y de forma paralela ya también la parte de la sanidad de la población. Pues y sí. Después, también en forma paralela, ya lo estamos empezando a hacer, ver la reconstrucción. Sin embargo, no creo que muy rápido podamos ver ya los edificios en pie nuevamente.
Pues, presidente, muchas gracias por estos minutos. Sabemos que ha estado muy pendiente, incluso estuvo en el puerto en estos últimos días. Gracias por estos minutos y vamos a estar tocando su puerta constantemente para hablar de la evolución de este proyecto que se tiene y ya cuando se tenga mayor certeza y claridad. Cuídese mucho, presidente. Gracias.
Igualmente, gracias, Jaime. Estamos a tus órdenes para informar de lo que nosotros vemos y lo que creemos que se puede hacer en el puerto.
Y mucho gracias, éxito. Jaime. Gracias, cuídese. Es el presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Francisco Solares Alemán. Vamos a la pausa comercial, hay que regresar con más información. Hay un grupo de ingenieros que también pues está abocando, primero, a conseguir recursos, segundo, a establecer proyectos, planes de trabajo, tan pronto cuando regresemos juntos de la pausa.
En un momento regresamos juntos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
5:24 p.m, es el tiempo del centro del país. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia mañanera, pues señaló desde el Salón Tesorería que hizo la sugerencia que de los 13 fideicomisos que fueron, 13 de los 14 fideicomisos que se propuso desaparecer y los cuales pertenecen al Poder Judicial de la Federación, podrían ser utilizados para la reconstrucción del puerto de Acapulco. Lo dijo así.
A los integrantes del Poder Judicial, un acuerdo que se destinen los 15,000 millones a apoyar a los damnificados de Acapulco y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente de Acapulco.
Bueno, hoy ya recibió una respuesta el presidente López Obrador. Con esta respuesta llegó a través de un comunicado de prensa. La ministra Norma Lucía Piña Hernández dio una respuesta al presidente López Obrador. La ministra, en una misiva que ya tenía, dicta que ya tenía conocimiento de la propuesta lanzada por el mandatario federal en la mañanera, y destaca que tal postura es una alternativa real que va a permitir que se actúe como Estado tras el paso del huracán categoría 5 que tocó tierra el 25 de octubre en las costas de Guerrero. Trabajaremos en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles en el menor tiempo posible condiciones de igualdad para continuar con su proyecto de vida, dice este documento. Así que pues el presidente ya tiene la respuesta. Ahora ya hay una crítica a la ministra Piña diciendo que cómo es posible que le responda al presidente. Ya hay diversos comentócratas en las redes sociales y también críticos de ambos lados, tanto de la Suprema Corte de Justicia del presidente López Obrador, que ahora critican o destacan el pronunciamiento de Norma Piña. La lectura que se le puede dar también es que pues en realidad esos fideicomisos ya no pertenecen al Poder Judicial de la Federación. Esos fideicomisos ya no están en la panza, permítame decirlo, del Poder Judicial de la Federación, en los recursos del Poder Judicial de la Federación. Ahora, lo que al darle lectura a esta carta, pues se puede entender que, efectivamente, si ya no están dentro del Poder Judicial, veremos de qué manera podemos apoyar a la recuperación que tanto lo necesita Acapulco. Y esto sería una mínima cantidad de dinero por todo lo que significa y todo lo que requiere el Estado, particularmente Acapulco y su zona conurbada, para salir adelante de este tremendo problema que tienen hoy en día, que es el impacto de un huracán categoría 5 que dejó prácticamente sin infraestructura esa región del país.
Juntos con Jaime Núñez.
Y también hoy por la mañana la gobernadora de la entidad, Evelyn Salgado, informó que el número de muertos por el huracán ascendía a 46.
Continuamos con este reporte preliminar que nos da la Fiscalía General del Estado, aún de 46 personas fallecidas. Es importante aclarar que se está trabajando, que se atendieron durante el día de ayer y la madrugada de hoy, incluso varios reportes que afortunadamente fueron negativos. Entonces, se mantiene el número de 46 personas fallecidas. Lo mismo para las personas que han sido reportadas como desaparecidas, cuyo número se mantiene en 58 personas.
Bueno, la voz de la gobernadora Evelyn Salgado. En la línea telefónica se encuentra Raúl García Reinbert. Él es el presidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Muy bien, Jaime. Buenas tardes. Es un gusto estar en tu programa.
Igualmente, Raúl. Hoy leía muy temprano el periódico Reforma y hacen pues algún comentario de lo que podría estar sucediendo y también pues de la inquietud que tienen ustedes desde organizarse, conseguir recursos, porque la labor será titánica. Hace unos minutos platicábamos con el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. ¿Qué decir de todo lo que puede ocurrir de aquí en adelante en Acapulco, Raúl?
Bueno, déjame decirte que, bueno, yo estuve presente y es una devastación, podría decir, total. Me tocó estar en Vilma, en Cancún, y nada que ver una comparación con otra, ni una atención a la población diferente. Y el sector minero, déjame decirte, Jaime, estamos unidos y nuestra frase que se acuñó es la de mineros con Acapulco. No solamente el colegio, sino la Cámara Minera de México, que es la que encabeza todas las empresas mineras, la Asociación de Ingenieros también, la CANCHAM, la Cámara Canadiense, las Mujeres Mineras WIM de México y el colegio. Somos una sola entidad ahora, una sola familia, que estamos todos los mineros con Acapulco, que lo necesita de verdad, como nunca había necesitado una población en México.
¿Y cómo hacer o por dónde empezar, Raúl? Porque, vaya, es bien complicado ver la fortaleza de los vientos. Prácticamente hubo estructuras que solamente dejó el cascarón, algunas otras resistieron. ¿Cómo hacer si ni siquiera hay material suficiente, ni vidrio, ni aluminio, ni mano de obra? ¿Por dónde?
Bueno, yo creo que se debe empezar, y así lo consideramos los mineros, en lo esencial, que es que la gente tenga alimento, salud y techo. Obviamente comunicaciones viene con todo eso. Uh-huh. Y nosotros, todos los organismos y mineros con Acapulco, estamos viendo el dar donativos en especie, sí, para lo más, lo esencial. Lo segundo vendrá la reconstrucción de Acapulco, en la cual todos los mexicanos tenemos que apoyar. No solamente lo esperaríamos del gobierno, sino lo esperaríamos de toda la sociedad. De hecho, nosotros estamos haciendo una convocatoria a todo el sector minero, también a dar aportaciones a cuentas bancarias. Y te comento que es la de la Cruz Roja Mexicana, nuestra querida y siempre admirada Cruz Roja Mexicana, y una de las cuentas de nuestra organización hermana de la Asociación de Ingenieros, para poder ver hacia dónde se van a canalizar los recursos junto en este caso con la Cruz Roja Mexicana, donde sea lo más necesario, claro. Jaime.
Y para abordar también un tema de logística, cuadrillas de trabajo, ¿cómo establecer todo eso? Es prácticamente, y yo creo que tendría que ser válido, es una zona de guerra, en donde se quedan a dormir, cómo los cuidas, cómo les brindas todo lo que acabas de pedir, seguridad, salubridad, higiene, todo ello también, Raúl.
Mira, Jaime, lo que hay que hacer es un programa, una planeación urgente de lo esencial, uh-huh. De lo vital para empezar con la, bueno, con la atención a la población y con sus las necesidades, la reconstrucción de Acapulco. Y esto se hace con planeación y logística. Desde por dónde empezar, se necesita toda una serie de personas, yo digo ingenieros en este caso, que programen cómo se va a hacer todo levantar Acapulco, y esto implica planeación desde el detalle de dónde va a dormir la gente que va a reconstruir, dónde va a comer, la mano de obra, y los materiales, Jaime.
Además.
Vidrio, tabla roca, cemento, todo lo que es necesario, se necesita hacer una planeación estratégica y muy bien planeada y coordinada. Esto implica mucho esfuerzo de muchas organizaciones, incluyendo las instituciones de enseñanza superior. Nos tendremos todos que juntar y todos aportar nuestro granito de arena, porque esto no sale en un año ni en 18 meses.
Estamos platicando con Raúl García Reinbert. Él es el presidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. Raúl, ¿hay eco en estas palabras que tienes con todos tus agremiados y con otras cámaras también con las que han hablado?
Sí, todo el sector minero está en comunicación a través de este grupo que se formó de mineros con Acapulco, que encabeza la Cámara Minera de México, que es la que agrupa todas las empresas mineras, al aproximadamente el 90% de la minería de México. Y bueno, nosotros a los ingenieros colegiados y sedulizados, las mujeres mineras, las empresas de capital de origen canadiense, la Asociación de Ingenieros de Minas, que agrupa no solamente ingenieros, sino todo el que trabaje en la industria minera. Obviamente estamos en contacto por lo pronto con la Cruz Roja Mexicana y pues trataremos de empezar a platicar con las demás instituciones que correspondan, porque sí se necesita mucha ingeniería de métodos, mucha ingeniería de planeación, y todo tiene que ser coordinado. No se puede hacer de otra manera, Jaime.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre desde las esferas del gobierno y también con el invaluable apoyo de la iniciativa privada. Muchas gracias, presidente. Cuídate mucho, Raúl. Gracias.
Igualmente, un honor, Jaime.
Hasta igualmente, pronto. Gracias. Es Raúl García Reinbert, el presidente del Colegio de Ingenieros, Minas, Metalurgistas y Geólogos de México.
Juntos con Jaime Núñez.
La Secretaría de Economía también se encuentra atenta de lo que está sucediendo en Acapulco, y el gobierno y el sector privado dicen que están trabajando de la mano para reactivar la zona afectada. Juntos, vamos a la pausa, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Juntos con Jaime Núñez.
Hoy dio a conocer el INEGI uno de esos estudios y estadísticas que son muy interesantes y cobraron interesante forma periodística y de la narrativa de lo que ocurre a raíz del COVID-19. Las estadísticas de defunciones en el país. Año con año las sacan, año con año vemos estos registros. Son muy interesantes, nunca dejan de serlo, pero a raíz del COVID nos enteramos y nos metimos más a fondo en estas estadísticas. Se encuentra en la línea telefónica y me da mucho gusto poder saludar a Omar Muro. Él es director general adjunto de Registros Administrativos Sociodemográficos del INEGI. Omar, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
En México se murieron 847,716 personas en el 2022. ¿Qué significa esta cifra? A ver, ayúdanos a contextualizarla.
Con mucho gusto, Jaime, y agradezco el espacio. Mira, el día de hoy publicamos la estadística de defunciones registradas definitivas. Es decir, recordarás que a lo largo del año estamos haciendo publicaciones preliminares, entonces hoy tendríamos ya el cierre oficial del 2022, donde van a ver, como bien lo adelantas, 847,716 defunciones registradas en el país. Esto es, nada más para dimensionarlo y ponerlo en perspectiva, un 24.5% menos que 2021, que fue el gran pico de estos últimos años. Uh-huh. En 2021 trajimos, publicamos 1,122,000, entonces ahora ya viene para abajo la curva, ya acercándose a niveles prepandemia, donde vas a poder ver de estos 847,000, casi 44% son mujeres y el complemento 56% son hombres, Jaime.
90% de los mexicanos que mueren por enfermedades, 10% por otras circunstancias. Esta cifra versus otros años, si quieres prepandemia, que sería, me imagino, lo más adecuado realizar la comparación, ¿es igual, menor? ¿Qué dice la cifra de este 2022?
Fíjate, en periodos normales, digamos, donde no hay un fenómeno abrupto como fue la pandemia, bueno, pues es muy estable el fenómeno de las defunciones. Normalmente traemos esos porcentajes, en un 10% son causas que le llamamos externas o accidentales y violentas, y un 90% son defunciones por causas de enfermedades. Y bueno, en esta ocasión, pues el rubro de la composición de las principales enfermedades es muy similar ya a la etapa prepandémica, donde destacan en primer lugar las enfermedades del corazón, con 200,023 defunciones. Sí. Luego la diabetes mellitus, con 115,000, los tumores malignos con 89,000 y las enfermedades del hígado con 41,000. Y por ahí viene todavía el COVID como quinta causa, con 38,508 defunciones.
En niveles de población, de edad, ¿cuáles son los niveles donde más personas mueren?
Mira, es un excelente punto. Normalmente tenemos los mayores umbrales, tanto en casos como en tasas, en los niveles de 65 años y más. Solo por darte una cifra, el 58% de estas 847,000 defunciones sucedió en personas de 65 años y más. Adelante.
65 años y más. Estamos platicando con Omar Muro, director general adjunto de Registros Administrativos Sociodemográficos del INEGI. Omar, asesinatos, ¿también tienes ese registro?
Fíjate que son homicidios, los tenemos.
Homicidios, perdón, sí, tienes razón. Homicidios, tienes razón.
Vas a ver en esta publicación, es el quinto lugar, no, perdón, es el octavo lugar, que son los homicidios, con 33,287 defunciones. En eso cerró, digamos, la estadística. Tuvimos una cifra preliminar por ahí en julio, con más o menos 1,000 defunciones menos, pero ya después de hacer los procesos finales y las confrontas con la Secretaría de Salud, tenemos 33,000, un poco más de 33,000 homicidios en el país.
Versus 2021, ¿cómo se mueve esta cifra?
Fíjate, en 2021 traíamos alrededor de 35,700 homicidios, es decir, venimos por ahí ya descendiendo, y en 2020 traíamos 36,773 homicidios.
En la estadística también integran las muertes perinatales. ¿Esas cómo se estuvieron moviendo relación al año previo?
Mira, muy buena pregunta, porque esta vez es la primera vez que ya veníamos analizando un poco en el INEGI el tema. Ajá. Y esta vez lo logramos ya con algunos procesos concretar el tema. Okay. De las defunciones perinatales, muy importante, por cierto. Entonces, las defunciones perinatales, que van desde la semana 22 de embarazo hasta la primera semana después del nacimiento, fueron alrededor de 24,000 defunciones. Y luego viene el rubro de las defunciones neonatales, que van de la semana, ya digamos, 8 al día 20, a la cuarta semana del mes. Entonces, son otras 12.000. Estamos hablando en cifras redondas de 36.000 defunciones, que es un componente nuevo que trae esta publicación, Jaime.
Y esto, este tipo de lecturas y de cifras, ¿para qué funcionan, Omar? ¿De qué manera pueden ser potenciadas estas estadísticas?
Mira, sin duda para establecer líneas, directrices de política pública. Uh-huh. Por ejemplo, ahorita en la coyuntura, por ejemplo, de exceso de mortalidad, de exceso de COVID, y son cifras, bueno, muy socorridas para los tomadores de decisiones, para los hacedores de política pública, para hacer los análisis y proyecciones por parte de académicos. Entonces, el INEGI, bueno, pues tiene el firme compromiso de producir esta información de forma recurrente y con calidad, pertinencia, veracidad y oportunidad. Genial, adelante.
Para también concluir la charla, Omar, estamos platicando con Omar Muro, director general adjunto de Registros Administrativos del INEGI. ¿Esta estadística y estos resultados se obtienen con base en actas de defunción?
No, certificados de defunción.
Ah, ok.
Los certificados de defunción que se generan cuando ocurre un deceso a lo largo y ancho del territorio nacional, una copia o una llamada hoja rosa es la que está destinada para el INEGI. Entonces, digamos, si en alguna entidad, por ejemplo, Chihuahua, hay alguna defunción, bueno, pues el INEGI con sus brazos operativos va y recoge esa hoja rosa al registro civil respectivo y de ahí empezamos todo el proceso de captura, de validación, verificación, codificación, etcétera, hasta llegar lo que tienes en tus manos ahorita, Jaime, que es la defunción.
Omar, la publicación. Este sería ya el agregado, ya todo, ¿verdad? Porque bien lo comentabas al inicio de la charla, sacan uno preliminar a mediados de año y este ya sería el cierre definitivo 2022.
Es correcto. Este es ya, digamos, el cierre definitivo 2022, y bueno, ya en enero estarán viendo ya información ya del año estadístico 2023.
Perfecto. Correcto. Pues Omar Muro, director general adjunto de Registros Administrativos Sociodemográficos del INEGI, gracias por estos minutos y bien interesante lo que nos comentas, y nuevamente nuestro reconocimiento total a la gente que trabaja en el INEGI. Cuídate mucho, Omar. Fuerte abrazo.
Te agradezco, Jaime. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta pronto. Es Omar Muro, el director general adjunto de Registros Administrativos Sociodemográficos del INEGI. Y sí, durante el 2022 se contabilizaron en todo el país 847.716 defunciones, 43.3% mujeres, 56.2% fueron hombres, y en 1,000 casos no se especificó el sexo de la persona. Así lo dio a conocer el propio Instituto Nacional de Geografía e Estadística.
Juntos con Jaime Núñez.
Hoy Morena y sus aliados votaron en contra de mi solicitud de licencia para ausentarme de la alcaldía por 30 días y buscar la candidatura por el Frente Amplio a la Ciudad de México. Morena no quiere que yo compita porque me tienen miedo. Saben que les voy a ganar como gané mi alcaldía en el 2021. Le quieren quitar a la gente su derecho a decidir por su miedo a perder, pero eso no se vale. Que dejen que sea la gente la que decida. Yo voy a seguir luchando. Voy a ser candidata y voy a ser jefa de gobierno. Voy a participar, quieran o no.
Y bueno, eso que estamos escuchando es un audio que subió la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, porque en teoría Lía Limón había solicitado una licencia por 30 días que iba a ser otorgada este mismo día, pero algo ocurrió en el Congreso de la Ciudad de México. Me da mucho gusto poder saludar, pues sí, a la una alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón. Lía, qué gusto. Primero, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras?
Hola, ¿cómo estás, Jaime? Gusto saludarte y un saludo a toda tu audiencia.
Me encuentro bien, Lía. ¿Tú cómo te encuentras?
Mira, la verdad es que me deja claro que me tienen miedo, pues. Uh-huh. Que Morena no quiere que yo compita por la Ciudad de México porque saben que les voy a ganar como gané mi alcaldía en el 2021. Y que por eso me negaron la licencia. Le quieren quitar a la gente su derecho a decidir por su miedo a perder. Pues la verdad es que dejen que sea la gente la que decida, pues. Que dejen que sea la gente la que tome esa decisión y no ellos, ¿no?
¿Y qué argumento es el que se usa para negar una licencia, Lía?
Ninguno, porque no tienen ninguno. A todos los demás que habían solicitado se las habían dado. Y aquí, pues, evidentemente, es que les da miedo, pues. Y les da miedo porque pues tienen miedo a las mujeres chingonas, las mujeres que sabemos ganar y dar resultados y que y a las que pues sabemos gobernar bien. Por eso Por eso me lo negaron, pero pues mira, quieran o no, voy a participar.
¿De qué manera? ¿De qué manera lo vas a hacer? Porque, a ver, también hay que entender un poco. Tú solicitas licencia porque el Frente Amplio por México, en teoría, ya vamos a conocer para el 5 de noviembre este plazo que se van a dar ustedes, quienes están levantando la mano, para poder tener un proceso interno, una participación dentro de un proceso interno. ¿Esto es correcto? ¿Es el contexto correcto?
Sí, pero no es una obligación legal. Es decir, okay. Yo lo hago pues para, ahora sí que para ser cuidadosa del no uso de recursos públicos, poderme enfocar en eso por un breve periodo. Es decir, yo lo hago por, sin duda alguna, por ser en exceso cuidadosa con la ley, pues, pero no se necesita. Es decir, para el proceso interno no se necesita, para lo único que se necesita es no ser servidor público 6 meses antes. Es decir, tendría, quien sea candidato o candidata, tendríamos que renunciar el 5 de diciembre. Antes no, ni siquiera se requiere licencia, pues. Entonces, varias cosas aquí te digo, yo voy a seguir luchando, voy a ser la candidata y voy a ganar, les voy a ganar la Ciudad de México, porque pareciera que ellos quieren elegir con quién competir, pero aunque no les guste, voy a participar. Esta votación no me detiene, me fortalece, porque reafirma lo que ya sabemos, que si soy la candidata del Frente por la Ciudad de México, les voy a ganar. Ya una vez intentaron detenerme a golpes, los golpes en la nariz no me detuvieron, y esto tampoco me frena.
Se intentó detener un poco también, ¿no? Generar mayor política, ya no hubo tiempo o espacio de generar esos consensos, Elía.
Pues mira, lo que me queda muy claro es que me tiene miedo. Lo que me queda muy claro es que me quieren sacar de la competencia a la mala, porque saben que les gano. Pero voy a participar, con o sin licencia, voy a participar en la contienda interna, quieran o no. Vamos a recuperar la Ciudad de México, porque nuestra ciudad merece más y los chilangos merecemos más. Y Morena y sus aliados le tienen miedo, insisto, a las mujeres, que sabemos dar resultados, pues, y por eso hoy la negaron. Pero además voy a presentar un juicio de protección de mis derechos político-electorales, porque esta negativa del Congreso afecta mis derechos. Y voy a presentar una denuncia de violencia política de género porque me están negando mi derecho a participar, que a otros no les han negado.
Estamos platicando con Lía Limón, la alcaldesa de Álvaro Obregón. Lía, que esta circunstancia se haya involucrado algunos otros escenarios como lo que está ocurriendo en el Congreso de la Ciudad de México, que tiene que ver con la ratificación o no de Ernestina Godoy, ¿esto impacta esta decisión desde el Congreso? ¿Tú consideras eso?
Ahorita decir misa. La verdad es que Morena me tiene miedo. Esa es la verdad. Saben que voy a ganar, como les gané en el 2021, y por eso quieren meterse a impedir que pueda participar en la contienda y que pueda ser candidata. Pero, pues, es decir, se toparon con pared. No me frenaron con un golpe en la nariz. Me han metido todas las auditorías que han podido para intentar frenarme. No han encontrado nada. Y así. Me tienen miedo y por eso me quieren frenar. No lo van a lograr. Voy a participar. Voy a participar en la contienda y voy a ser jefa de gobierno.
Pues vamos a estar muy al pendiente, Lía, del curso que vaya a tomar esto desde el Congreso de la Ciudad de México. Gracias por estos minutos y pendientes de lo que ocurra.
Muchas gracias. Y bueno, vamos a seguir dando la batalla, que es lo que yo sé hacer. Yo sé luchar, sé nadar contra corriente, sé enfrentarme a escenarios adversos y no detenerme. Y en este caso no me voy a detener. Y una cosa, cuando yo sea jefa de gobierno, yo sí voy a gobernar para todos y con todos. Yo sí voy a trabajar bien con la oposición, no como ellos.
Bueno, gracias, Lía. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Gracias.
Hasta pronto, que estés muy bien. Es Lía Limón, la alcaldesa de Álvaro Obregón. Y bueno, pues ya vio, 32 votos negaron su solicitud de licencia, 18 a favor. Así llegamos al final de este espacio informativo. Quédese con Azucena Oresti a las 6 de la tarde, a las 7 el doctor Curcio. Mañana nosotros juntos a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.